que agradecer ante todo al Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense y a la Facultad el haberme invitado, y en particular a los coordinadores, a Teresa Nava y a Fernando, y pues, por permitirme sumarme a este homenaje académico, científico, a la obra, a la trayectoria inquieta y permanente de María Victoria López Portal. Bien, quizá mi perspectiva tiene mucho que ver con una parte del título, del subtítulo, y es Biografías y Dinámicas Políticas, cuando hablamos de Italia a España, de Italia, familias que van de Italia, del sur italiano, a España, en una serie de categorías y trayectorias que intentaré, de forma muy sucinta y teniendo presente el marco cronológico establecido, trazar algunas pinceladas. Italia a España y trayectorias biográficas en el que la crisis de 1700, el dilema sucesorio, viene a interrumpir, reconfigurar, amoldar nuevos destinos de parentesco, de trayectoria política y trayectoria de servicio al rey. En ese sentido, me valgo una figura que es José Patiño, como inicio, porque ya desde hace algunos años me han interesado este y otros personajes que van a surgir aquí, y su vinculación a la monarquía y su proceso de reclutamiento por parte del rey Felipe V y de los servicios y las ideas que había en la labor de estos exiliados italianos en la corte de Madrid, en la corte de Felipe V. Bien, en el viaje de Felipe V a Italia, Felipe V, entre abril y noviembre de 1702, viaje propagandístico que intenta manifestar ese compromiso de la Casa de Borbón con el testamento de Carlos II, es decir, mantener la integridad de la monarquía de España, mantener los territorios italianos, a la vez que quitaban el foco sobre lo que ocurría en los Países Bajos Reales y la supresión y nueva planta del Consejo de Flandes. Ese viaje propagandístico, ese Marte borbónico en Nápoles y bueno, en la Padania, en Luzzara, da lugar a un primer contacto físico entre la presencia del monarca, el rey de Nápoles y duque de Milán, y una serie de parentelas de casas napolitanas, romanas, genovesas y lombardas que le acompañarían durante buena parte de su reinado hasta su muerte. Es decir, es esa presencia regia por primera vez en un siglo y medio del rey de Nápoles, rey de Castilla y León y duque de Milán en territorio italiano, la que inicia una serie de trayectorias que van de lo biográfico a la dirección del gobierno político de la monarquía. Cuando después de la estancia napolitana desembarca en el marquesado de Final, en Finale Ligure, en el Final, se encuentra, como es lógico, con el gobernador, con el capitán de justicia, que llevaba ya muchos años en Final, y ese capitán de justicia era Giuseppe Patiño, o José Patiño, que había sido jesuita, era un hijo segundo de los Patiño, que abandona los hábitos y estaba empezando una carrera de judicaturas bienales, que era la habitual para luego ir a las plazas perpetuas, a las grandes magistraturas, como los cuestoratos, el Senado de Milán, y por qué no, algunos acababan de regentes del Consejo de Italia en Madrid, o de presidentes, en el caso de los de origen español, del magistrado extraordinario en Milán. Por tanto, Giuseppe Patiño está iniciando una trayectoria de servicio al príncipe con el molde tradicional de las judicaturas bienales de puestos temporales de servicio al príncipe. ¿Qué es Giuseppe Patiño? Pues como muchos otros, es un genízaro, y no me extiendo en la cuestión, pero es una familia mixta, formada por familias que llevan un siglo casi en Milán, nacidos el padre y ellos mismos en Milán, pero que tenían un origen español, familias establecidas en Italia, en particular los genizados de Nápoles y sobre todo de Milán, que están en puestos como el caso del abuelo de José Patiño, veedor general del ejército, oficiales de sueldo del ejército, puestos de magistratura, presidentes, grandes cancilleres, como los Salazar, es decir, una pléyade de familias, los Manrique, los Salazar, los Suárez, y luego otras familias de las que hablaremos un poquito, que se establecen, que llevan algunas casi un siglo, medio siglo en Milán, que han entroncado con familias del patriciado milanés, que están anudando unos lazos y que tienen unas raíces cada vez más profundas en el territorio, pero que son designados como genízaros porque son un janovifronte, que cuando quieren son españoles y cuando quieren son milaneses, pertenecen a la nación lombarda, a la nación napolitana, o tienen identidad italiana para acceder a los puestos reservados o para lombardos, para renícolas o para forasteros o españoles. Bien, Giuseppe Patiño están viviendo además a la altura de 1700, de estos tiempos de sucesión, un momento particularmente intenso para los genízaros. fue muy importante la coyuntura de la crisis de la monarquía en 1640, tuvieron un papel clave en el mantenimiento de los territorios italianos y fueron muy estratégicos durante las grandes campañas desde 1635 hasta 1659 en Lombardía, los genízaros como movilizadores de recursos para defender el Estado de Milán en manos del rey de España, y vuelven a ser estratégicos en un contexto de conflicto europeo. Tan estratégicos que el príncipe Bodemond, meses antes de la muerte de Carlos II, había enviado como embajadores a los principados de Italia cercanos, a Mantua, Módena y Parma, a tres genízaros, a los más brillantes y jóvenes genízaros que había en Milán: Isidro Casado, marqués de Monteleón, marqués de Monteleone, un Rosales, Baltasar Rosales, y un Patiño, Baltasar Patiño. Tres familias, Rosales, Patiño y Casado, que eran quizá, junto con los Salazar y los Manrique y otras, los principales ponentes de esas familias genízaros establecidas en dos, tres generaciones en territorio lombardo y con profundas raíces con las familias locales y el territorio. Bien, momento genízaro, no solo porque son imprescindibles y útiles para la monarquía en el deseo de conservación de los territorios italianos, sino también porque las propias familias, como había ocurrido muchos siglos antes en Sicilia y algunos dos siglos antes, de Alfonso V el Magnánimo, en Nápoles, estas familias se van estableciendo y cada vez se van convirtiendo más en familias del territorio y esos lazos hispánicos se van, en mayor o menor medida, diluyendo. En este contexto concreto, en lugar, en 1699, 98 y 1700, el asalto de esas familias genízaros a lo que es formar parte del patriciado milanés. El patriciado milanés es la oligarquía urbana de Milán, que se había blindado frente al duque de Milán, no permitía agregaciones a las plazas nobles, es decir, no había un mecanismo de entrada regio en ese patriciado milanés, sino que establecía que tenías que vivir durante un siglo familia en Milán, o sea, domicilio continuado durante tres generaciones, un siglo en Milán, no ejercicio de artes viles, etcétera, para optar a ser parte del patriciado. Y cuando decimos ser parte del patriciado milanés es la buena sociedad, y por lo tanto estamos diciendo el monopolio del gobierno de la ciudad, el monopolio de las canonjías del Duomo, es decir, del arzobispado de Milán, casi todos los arzobispos de Milán, que es un arzobispado potente en la cristiandad, como el arzobispado de Toledo, son patricios milaneses, y el Banco de Sant'Ambrogio como ente financiero, es decir, tenía una esfera de poder propio, relativamente autónomo, o con un autogobierno alto frente a lo que es el duque de Milán y el rey de España, y por tanto es justo ese momento en el que ya está empezando a saltar chispas cuando los Salazar defienden el gran canciller Salazar en tiempo de Felipe III, fuerzan su entrada en el decurionato, por lo cual entran en el consejo de los 60 decuriones y están entrando en la oligarquía urbana, pasan de ser una familia potente pero de origen hispano a convertirse en una familia del patriciado milanés. En ese contexto, donde en esos meses, a principios de 1700, los Rosales han pedido entrar, ser admitidos al patriciado milanés, que tiene unos conservadores de órdenes que examinan si cumplen los requisitos, es cuando la reacción del patriciado local, en particular de Pirro Visconti, que será después gran canciller con los Austria, y uno de los principales ponentes del patriciado local, dice: ¿qué quieren hacer estos forasteros, estos españoles, dentro de la ciudad de Milán? La ciudad de Milán es para milaneses, no para españoles. Entonces, justo en ese momento es cuando tiene lugar el fallecimiento de Carlos II, y familias como los Casado y los Patiño, que sería historia ficción decirlo, pero igual que sus primos los Rosales, estaban destinados a formar parte de ese patriciado y a ir entrando, por lo menos alguna de sus ramas, ser admitidos al patriciado milanés y convertirse en la oligarquía milanesa, y luego la oligarquía italiana durante los siglos, ven sometido a un avatar, a un contexto específico, a una coyuntura, esa trayectoria de confluencia en la oligarquía milanesa. En ese contexto es cuando Felipe V se encuentra con Giuseppe Patiño, pero en esas pinceladas, porque el tiempo es veloz, sí que me interesan otras dos imágenes de Giuseppe Patiño, de esos primeros años del desconocido Giuseppe Patiño. En 1704, es asesinado en final su camarero, con el que tenía una relación estrechísima, y las guardias, dirigidas por su lugarteniente, entran en territorio eclesiástico a sacar al asesino y someterlo un poco a la justicia ordinaria. Eso provocará un choque brutal de la jurisdicción eclesiástica con la jurisdicción regioducal y provocará, por tanto, la excomunión por parte del obispo de Savona de Giuseppe Patiño y, por tanto, la precariedad en la posición de Giuseppe Patiño en este contexto del tiempo de sucesión. En estos primeros años de Giuseppe Patiño vemos cómo, en medio de una sociedad en guerra, Giuseppe Patiño, José Patiño, intenta articular una carrera de servicio al príncipe que siempre es conflictiva. Había chocado con la oligarquía del Finale, que denunció a Felipe II y le entregó un memorial en mano contra el capitán de justicia y contra el gobernador, diciendo que eran unos tiranos que querían someterlos. Había chocado con el obispo de Savona y lo que hace dos años después es intentar comprar un puesto de senador en Milán, ofreciendo una leva de soldados, es decir, con la tradicional vía de la venalidad, y por tanto chocar brutalmente con el Consejo de Italia y con el Ministerio Togado, porque un genízaro intentase adquirir la plaza senatorial que era la cúspide del cursus honorum togado lombardo. Evidentemente, en 1707-1707 se perderá el Estado de Milán por ser ocupado por el ejército imperial, y en 1709 los Patiños, que estaban en territorio español, Baltasar Patiño se dirige al rey pidiéndole una ayuda de costa para rescatar a su madre, una Rosales, que residía en Milán, y los hermanos pequeños, y el rey, el secretario de despacho, le dice que no hay dinero para tanto exiliar. Bien, con esta entrada que es biográfica, lo que querría sumar por un momento a esa red de parentelas que vienen de Italia a España y cuál es su trayectoria de parentesco, su trayectoria de servicio al príncipe y, en definitiva, si hay algún programa político vinculado a ellos. Tendríamos trayectorias muy diversas. Simplemente recordar desde los buques varados, entre comillas, como es Antonio Giurato, el regente siciliano, el regente nacional en el Consejo de Italia, que llevaba desde 1782 como regente del Consejo de Italia y que, digamos que la guerra le pilló una trayectoria ya muy dilatada, con una gran ancianidad, y lo que hace es quedarse en el Consejo de Italia hasta que se pierde Sicilia, luego pasa al Consejo de Castilla y será el único italiano que a la vez es consejero de Italia y consejero de Castilla hasta que muere en Madrid. Serían trayectorias un poco más estáticas de ministros italianos que estaban en Madrid. Tenemos los que retornan, son nombrados por Felipe V, por ejemplo, los regentes napolitanos, tanto los que no llegaron a venir a Madrid como los que vienen a Madrid, con Vincenzo Miró o Viscardi, que son luego destacados ministros austracistas, con lo cual estos irían de España a Italia, pero no nos interesan, o Bolaños, etc. Destacados felipistas que se convierten en austracistas con la pérdida de los dominios italianos, en particular de Nápoles y de Italia. Pero en este caso nos interesa concentrarnos en los exiliados italianos en España, de distinta procedencia, y examinar pues, algunas cuestiones como pueden ser las confiscaciones. Es decir, son personajes que han perdido todo. Tenían títulos de nobleza, feudos, rentas, familia, y todos esos bienes se ven confiscados por José I o Carlos III, como es de Barcelona, es decir, por los partidarios de la Casa de Austria, que les consideran traidores, se aplican la lesa majestad y con lo cual ven perdidos todos sus bienes. Pero, aparte de este daño patrimonial, y de hecho son pues, pobres en Madrid, como eran los austracistas, luego serán pobres en Viena, o en Milán y Nápoles, tenemos lo que son las estrategias de parentesco para entender cómo cambian. Y aquí es importante apuntar simplemente algunas cuestiones básicas, ¿no? Primero, la división familiar, la fractura familiar. No hay que forzar una lógica gatopardesca de las estrategias de casa y de los paterfamilias, sino que a veces vemos en la correspondencia el choque no estratégico entre distintas ramas. En la correspondencia de los hermanos Pío de Saboya, Francesco, su hermano menor, que está en Milán, la biblioteca tribuciana, se ve ese choque brutal entre el hermano que va a Viena, que además ya había chocado previamente porque hacía diversos desórdenes, y no obedecía al paterfamilias o al jefe de la casa, que era el hermano mayor, Francesco Pío de Saboya, príncipe Pío de Saboya y marqués de Castel Rodrigo, y con el hermano menor. Entonces, las confiscaciones, además, ante Viena, el príncipe Pío de Saboya era el que seguía la causa austracista, ante Madrid, el verdadero príncipe de Saboya es, lógicamente, el que sigue la causa borbónica. Con lo cual, hay conflictos de jerarquía dentro de la casa, hay choques frontales entre redes familiares, y hemos hablado de Isidro Casado, de José Patiño y de su primo Los Rosales. Los Rosales se quedan en Milán, una vez que es conquistada por las tropas imperiales, y rápidamente se casan con la familia Visconti de Borgorato, es decir, se casan con la familia que había intentado bloquear su acceso al patricio de Milán, es decir, la familia Aníbal Visconti, pro Visconti, más imperial que había, junto con los Borromeo y alguna otra, en Milán en aquel momento, es decir, se vinculan a Viena. En cambio, las otras familias, Casado y los Patiño, entran en otro eje de gravedad, es decir, siguen en la cosa borbónica y son de las pocas familias lombardas que abandonan el estado de Milán siguiendo la cosa borbónica. Bien, ¿cuáles son los rasgos básicos de esta estrategia matrimonial y cuál es su desarrollo? Bien, tenemos distintas familias que son muy diferentes entre sí. Uno, los genízados, que son los casados y los patiño como ejes más relevantes. Ha aludido aproximadamente a Tevicelia, a los Giudice, a los Caracciolo. Y tenemos el eje de los siciliados italianos, que estaría constituido por una red previa que se ve reforzada durante la coyuntura sucesoria, es decir, la red Spínola. La red Spínola, durante tres décadas, de 1700 en adelante, siguiendo una estrategia previa, una estrategia que le lleva a la ruptura familiar, es decir, que rompe con parientes estrechos, con los cuñados romanos y napolitanos, que siguen el proceso estratista, pero se engarza con la grandeza de España, con los de la Cerda, ya lo había hecho, con los duques de Alburquerque, los de la Cueva, con el marqués de Quintana y Montalegre, que también conoce la profesora María López Cordón, y durante tres décadas crean un lazo entre grandeza de España, la más linajuda y tradicional, y aristocracia italiana. Pero también aglutinan a los Acquaviva, que son una familia fundamental durante la primera mitad del siglo XVIII en la política borbónica en Italia, a el último duque Pico de la Mirandola, a los que son miembros de la red Spínola, como era pues, Pío de Saboya, casado con una Spínola, que es de Castrorío previamente, como hemos dicho, a Francesco María Spínola, el duque de San Pietro, que en segundas nupcias, casado con una Spínola, hija del tercer marqués de Valois, y en segundas nupcias casará con una rama francesa del secretario de despacho de guerra, y su hijo Luca Spínola, que casará con la condesa de Siruela, se convertirá en conde consorte de Siruela, y dejar un legado diciendo que hay que permanecer en España para mantener los bienes y no volver a Italia. Es decir, distintas estrategias y distintas identidades, y esa red Spínola tiene además hechuras y criaturas como es Luigi Reggio, príncipe de Campi Fiorito, que su hija casará con los marqueses de Casteldorbini. Es decir, la red Spínola aglutina todo un grupo importante, no el único, de los exiliados italianos y crean unas redes de parentesco, amistad política y sociabilidad que serán cruciales en el programa de la Vuelta a Italia, como veremos más adelante brevemente. Bien, ¿cuál es la estrategia de servicio al rey? ¿Cómo son servidores del rey en ese contexto? Pues los puestos de destino, casi uno a uno, los conoce muy bien María Victoria. Es decir, en primer lugar, las jefaturas de las casas reales son mayordomos mayores del rey, son caballeros mayores, ocupan puestos de las casas reales, pero también de, como veremos, los hijos del segundo matrimonio de Felipe V. Por tanto, la jefatura de las casas reales es un destino estratégico para sus fines sociales, económicos y políticos. Por otro lado, el mando militar, que se confunde con el político, desde las intendencias de José Patiño y Luis Baltasar Patiño, a desde luego los puestos de capitanías generales, Luca Spínola o el príncipe Campio Frito como capitán general de Valencia, etc. Puestos militares que llevan destinos de nueva planta y aplicación de la nueva planta en la corona aragón. La compañía italiana, los guardas de corps, pero aquí está Francisco Andújar, con lo cual es el experto en la cuestión, y cargos militares de otro tipo. La Secretaría de Estado y Despacho, que también conoce María Victoria, y su Patiño, pues bueno, son un ejemplo claro de esta tendencia. Las embajadas, y antes hablamos de Isidro Casado y sus tendencias que ha estudiado María Victoria, por tanto, hasta mi intervención también es un recorrido de su trayectoria. Isidro Casado, el príncipe Santo Buono en Venecia, la embajada de Venecia es ocupada por italianos durante casi tres mandatos sucesivos, se convierte en un laboratorio para Italia durante el reinado de Felipe V. Baltasar Rosales, Baltasar Patiño como embajador en Versalles, o el príncipe Campofiorito como embajador en Versalles, y ambos sancionando pactos de familia, los denominados pactos de familia o unión de dos coronas en distintos momentos para la estrategia de volver a Italia. Y reinatos como el de Perú, del príncipe Santo Bueno, aunque es una rama un poco distinta a la que veíamos antes. Bien, es muy fácil acercarnos a las redes de sociabilidad de estos italianos en Madrid, precisamente a través de un desastre. Es más complicado el desastre tiene lugar el 15 de septiembre de 1623, en Recoletos, en la casa del cuarto marqués de Montalegre, y es una inundación súbita que sorprende a la red de italianos en un ámbito de sociabilidad que provoca la muerte por ahogamiento del príncipe Francesco Pío de Saboya, y de María Teresa Spínola, la duquesa de la Mirandola, esposa del jefe de la casa de Felipe V. Bien, estaban a divertimento, el duque de la Mirandola, ¿y quiénes estaban en la agradable conversación? el duque de la Mirandola, el nuncio pontificio Aldobrandini, el embajador de Venecia, los príncipes de Chelamare y Pío de Saboya, el duque de Liria, el teniente general Tiberio Caraza, el canónigo Grimaldo, el Nicolo di Sangro, los duques de Atri, el caballero Gravina, hijo del duque de San Michele siciliano, Argioco, con caballero italiano, y en ese momento tiene lugar la inundación y el fallecimiento de buena parte de, esa, de dos fuentes clave de esa red. Bien, el acontecimiento nos permite comprender esa sociabilidad de una red italiana que cultiva como lobby de poder y lobby de poder en un ámbito muy preciso. ¿Cuál es el ámbito muy, más preciso? La facción de Isabel de Farnesio, el partido de Isabel de Farnesio, pero aquí tenemos a la experta, con lo cual no voy a hablar mucho y María Ángeles lo puede explicarlo mucho mejor, pero todos los italianos que gravitan, esa red hispano-italiana que gravita en torno a Isabel de Farnesio primero, pero luego en torno a la casa de don Carlos, infante de don Carlos, y luego también, por último, en torno a la casa de don Felipe y sus intentos de establecerse en Italia en distintas singladuras. Por tanto, el eje de gravedad primero será Isabel de Farnesio y luego pasará a don Carlos, y eso está vinculado a si tienen un programa político, y con eso me acerco al final para ahorrar, intentar ahorrar algún minuto, si estos italianos tienen algún programa político, y hemos hablado de italiano muy distinto, desde Genízaros hasta familias como Giudice Caracciolo o hasta Re de Spínola, si tienen algún programa político. Y el programa político lo podemos intentar detectar la correspondencia que hay entre ellos, una correspondencia que hay entre el capitán general de Guipúzcoa, Luigi Reggio, cuando está en San Sebastián, con el cuarto marqués de los Borbones, que será el último virrey felipista de Sicilia entre 1707 y 1713. Bien, la correspondencia de 1714 está constantemente dando vueltas a la idea de volver a Italia. Volver a Italia es un programa no político, sino personal, familiar, de parentesco y, por tanto, de facción. Es decir, la vuelta a Italia, ese célebre grabado que sale pues, José Patiño con un mapa de Italia y con el dedo señalando prácticamente a Milán, es volver a la patria, volver a la casa, recuperar los bienes perdidos y restablecer la casa familiar, ¿no? Entonces, esa estrategia y en esa correspondencia podemos ver cómo incluso la visión política que tienen de determinados procesos políticos claves en el periodo de la Guerra de Sucesión está vinculado con ese proyecto de volver a Italia. Es decir, ellos dicen, en 1714, Luigi Reggio dice a Carlo Filippo Spinola, sería muy interesante la conquista de Barcelona, imponer una nueva planta porque eso nos permitiría reunir una armada que facilitaría la conquista de Italia. Es decir, la nueva planta, y más ofrece muchas veces Luigi Reggio, yo pongo una nueva planta hasta si es necesario en América, es una vía para que la monarquía recupere unos recursos navales y militares que le permita restablecer ese Mediterráneo occidental de hegemonía hispano-italiana. Y las redes genovesas están muy interesadas a volverse el péndulo entre esas dos orillas que se bajo la monarquía de España y en un término distinto. Entonces, en primer lugar, el proyecto político es la conquista, es decir, restablecer la monarquía en clave de monarquía, volver al testamento de Carlos II, restablecer la monarquía con la conquista de Cerdeña y Sicilia, como ustedes saben, aunque se barajó el desembarco en el norte de Italia, donde estaba desguarnecido desde el punto de vista de Viena porque las tropas estaban en Hungría. Y la otra cuestión es, al fracasar ese plan por el sistema británico de equilibrio en el Mediterráneo occidental, la segunda opción es establecer a don Carlos y luego a don Felipe en los distintos proyectos de Parma, de Toscana, de Nápoles y Sicilia, como rey de las dos Sicilias, a don Carlos. Y luego don Felipe. Es muy significativo que cuando el infante don Felipe entra en diciembre de 1744 y en enero de 1745 como duque de Milán, y recibido como duque de Milán por la princesa Clelio, Romeo Ardese, Grillo, etc., el hermano menor de los Patiño, Ignacio Patiño, un abad, solicita unas rentas que habían sido secuestradas del Banco de Sant'Ambrogio al duque de Milán, don Felipe de Borbón. Es decir, hay esa recuperación y están combatiendo en el frente, en todas las campañas, están pues los reyes, están los Patiño, el marqués de Castela ya como grande de España, heredado de su tío José Patiño. Es decir, están todas esas familias articuladas en el proceso de conquista de Italia y en el recuperar Italia para recuperar la patria y el patrimonio perdido. Son las trayectorias biográficas y dinámica política de estos hispano-italianos de Italia-España. Gracias.